existe, ¿no? Entonces, la parte importante del postconsumo, porque le estamos dando una segunda vida a ese material que ya fue usado. Para lo que se creó, ya se utilizó, y después lo tomamos y hacemos un producto nuevo con el mismo material, ¿no? Entonces, claro ejemplo de circularidad. Entonces, un poco las diferencias entre cada material.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de economía circular y cuarta revolución industrial. Soy Peter Ostoich y hoy nos acompaña Iván Trillo, líder de soluciones circulares y renovables para Dow Latinoamérica. Iván, muy bienvenido a Revolución Circular.
Muchas gracias, Petar. Siempre es un gusto estar contigo y poder platicar contigo y tu audiencia.
Muchísimas gracias. Y para nosotros también es un tremendo gusto el contar con Dow. Por ya una tercera oportunidad, le recuerdo al público de Revolución Circular que en el capítulo 33 ya contamos con Carolina Mantilla, la actual directora general de Dow Colombia y Países Andinos, y también en el capítulo 135 con Marcos Sato, gerente senior de marketing para empaques industriales de Dow. Y en ambos capítulos hablamos sobre el compromiso que tiene Dow con la sostenibilidad y la economía circular, y también nos adentramos, Iván, en algunos de los proyectos y productos insignia que tiene la compañía en esta línea. Pero hoy vamos a hablar de lleno de un producto que a mí me encanta, una solución que, como lo dice su nombre, realmente es revolucionaria, y que es la incorporación de plásticos reciclados post-consumo, PCR, con este producto de resinas plásticas recicladas llamados Revolup. Y en esa línea, Iván, ¿qué papel juega la iniciativa Revolup de Dow en la transición hacia una economía circular en la industria de los plásticos?
Totalmente, ¿no? Y desde la misma forma, estamos muy emocionados con nuestros productos Revolup. Es nuestra marca que tenemos de productos de reciclaje mecánico a nivel global. Y bueno, es lo mismo en Latinoamérica. Entonces, llevamos ya varios años con ella, con este branding, pero cada vez más estamos creciendo tanto en la oferta de productos como la disponibilidad de resinas en diferentes países en el mundo y mismo en Latinoamérica. Hoy en día contamos con producciones que van, solo hablando de Latinoamérica, desde México hasta Brasil. Tenemos más de 10 grados comerciales, pero tenemos más de esa misma cantidad que tenemos ahora en productos en desarrollo, que esperamos que vean la luz de manera comercial en este año. Así que cada vez más creciendo, teniendo más disponibilidad de productos, buscando materiales que sean desarrollados para nuevas aplicaciones y nuevos mercados. Así que ha sido la jornada que hemos llevado a cabo. Y decías algo importante, Petar. Nuestros productos son materiales post-consumo, ¿no? Para nosotros es vital importancia para hablar de circularidad, enfocarnos en materiales post-consumo y también la importancia de trabajar con toda la cadena de acopio, ¿no? Para nosotros el reciclaje inclusivo es un punto fundamental. Reconocer a los pepenadores, catadores o todas las personas que hacen el trabajo inicial y más complejo posiblemente, que es el recolectar esos residuos. Nosotros queremos enaltecerlos, así como también soportar y apoyar a ellos con diferentes iniciativas que tenemos a lo largo de Latinoamérica, pero reconociendo la labor y el gran trabajo que ellos desempeñan para poder hacer lo posible, ¿no? Entonces, haciendo un producto de material post-consumo que sobre todo dé unas propiedades a los usuarios que sean comparables con materiales vírgenes. Es decir, buscamos materiales de muy alta calidad, llevando los límites o los estándares a otro nivel en materiales reciclados, pero también todo el proceso que nosotros ponemos con Revolup, que es toda la parte de toxicología y regulación, que me refiero un poco a todo el proceso que hace Dow para asegurar que esos productos se van a utilizar de una manera segura y que de la forma como fueron obtenidos, reciclados y lavados, tengas un material que no vaya a tener un problema de salud o de toxicología. Entonces, Dow tiene un fuerte programa que se enfoca en hacer análisis de los materiales desde antes de que son comerciales hasta todo el proceso en el que mismo ya son comerciales. Recurrentemente analizamos los materiales para que aseguremos que el producto se puede utilizar en diferentes aplicaciones. E incluimos también nuestra sugerencia o más bien la solicitud a nuestros clientes en decir qué porcentaje se puede utilizar en cada una de las aplicaciones para que sea algo seguro, ¿no? Por el bien de nosotros como compañía, nuestra reputación, de nuestros clientes, pero sobre todo y más importante de los usuarios.
Completamente de acuerdo, Iván. Y ya que señalaste también la diferenciación de ser post-consumo, y solo para que no quede ninguna duda, ya que nos escuchan de todo Hispanoamérica y muchas veces algunas personas usan otras palabras u otros conceptos, si nos puedes aclarar definitivamente qué quieren decir por post-consumo para que la gente quede absolutamente clara a qué nos estamos refiriendo con esta resina post-consumo Revolup.
Perfecto, Petari. Perdón que omití ese caso tan, ese punto tan obvio, ¿no? O tan claro que debía explicar. Los materiales post-consumo son materiales que cuando se produce un material, está diseñado para tener cierta utilidad. Después de que se utiliza para eso que fue creado, el material se recolecta y se llama post-consumo. Hay otras categorías, por ejemplo, que es el material post-industrial. El material post-industrial en una empresa o una fábrica que hace la conversión o hace un producto, digamos, con el plástico, pues tiene ciertos materiales remanentes en la producción y ese material se vuelve a incorporar, se llama postindustrial. Pero la importancia del material postconsumo es que es justamente esos materiales que si no los recolectamos y los volvemos a un material Revolut, por ejemplo, es un material que pudo haber quedado en un relleno sanitario o en algún otro lugar donde no debería estar, ¿no? O en el peor de los casos, en el medio ambiente, ¿no? Entonces, la parte importante del postconsumo, porque le estamos dando una segunda vida a ese material que ya fue usado. Para lo que se creó, ya se utilizó y después lo tomamos y hacemos un producto nuevo con el mismo material, ¿no? Entonces, claro ejemplo de circularidad. Entonces, un poco las diferencias entre cada material.
Y ese es el gran compromiso que tiene Dow con la economía circular y desarrollando estas innovaciones, estas nuevas líneas de producto y además a través de esta línea Revolup que tiene un nombre fantástico, muy en la línea de lo que nosotros proponemos en Revolución Circular. Iván, hablaste sobre la colaboración, hablaste sobre alianzas, hablaste de este grupo humano que me encanta la palabra que se usa en México, pepenadores, que no se usa por lo menos en otros países de la región, pero te quería preguntar sobre eso. ¿Cuáles son las operaciones o alianzas clave que utiliza Revolup, que utiliza Dow para reciclar plásticos de manera eficiente y sostenible y poder ofrecer estas soluciones al mercado?
Claro que sí. Mira, yo lo dividiría en dos partes, ¿no? Una parte es cuando el material ya fue recolectado y se procesa, es una parte de las alianzas que tenemos, que es trabajo con aliados estratégicos en reciclaje, donde aportan ellos todo el conocimiento que tienen de reciclaje, nuestro conocimiento en resinas y nuestra expertise y productos para hacer un material final, y las alianzas que tenemos hacia atrás, ¿no? ¿Quién recolecta el material? En ese caso, yo creo que un gran ejemplo es nosotros formamos parte de algo que se llama Latitud R. Esta es una organización, un grupo que tiene como enfoque principal soportar el reciclaje inclusivo. ¿Qué es reciclaje inclusivo? Es cómo trabajamos con toda la cadena de acopio, pepenadores, recicladores de base, o dependiendo del país, o catadores o algún otro nombre, que son básicamente las personas que van al lugar donde se generan los residuos, los recolectan y los llevan hacia la cadena de acopio, ¿no? Entonces, el papel fundamental que ellos llevan. Y esta iniciativa busca aportarles, uno, dignificar el trabajo que ellos realizan, que creo que es una parte súper importante, reconocer la labor que ellos desempeñan y la importancia que tienen el reciclaje, y buscar que se tengan las mejores condiciones posibles para ellos en cada entorno que se tiene. Unos países más avanzados que otros en Latinoamérica. Entonces, a través de esta iniciativa en Latitud R, trabajamos en toda Latinoamérica con diferentes socios que están incluidos con nosotros en darles mejores condiciones, en darles equipamiento para hacer su trabajo de una mejor manera, en darles capacitaciones, en darles acceso a herramientas que faciliten su trabajo, esquemas de financiamiento, entre algunos otros, para profesionalizar el trabajo que ellos hacen con la búsqueda en que esto les genere una mayor utilidad o mayor ganancia de la labor que ellos hacen, ¿no? Entonces nosotros buscamos la distribución equitativa del valor en toda la cadena. Y sin duda, en esta parte del acopio es donde más oportunidades se tienen. Entonces, es por eso que nosotros apoyamos y trabajamos hacia el reciclaje inclusivo, que básicamente resume todo esto que les acabo de hablar, para reconocer el trabajo que ellos hacen, ¿no? Entonces, hace falta mucho más por hacer, eso sin duda, pero nuestra estrategia es clara en poder apoyar a ellos que reciclan o que generan el material que al final es reciclado, ¿no? Sin su labor no hay material para reciclar, o no hay material suficiente, o no hay material de calidad, porque también ellos hacen la primera selección o primera separación del material, que es sumamente importante.
Exactamente lo que señalas. Y yo me atrevería a decir que es la línea social de la economía circular, ¿no? A través de un modelo
Sí.
de negocio, ¿cómo uno puede tener un impacto social? Qué alegría ver que colaboran con empresas queridas como Latitud R, que han participado también en Revolución Circular y que ayudan a, yo creo, también atacar un tema que es bien delicado en América Latina, que es la informalidad, y que naturalmente a través de la economía circular nos permite incorporar a todas estas personas en este trabajo que dignifica, que formaliza y que permite transitar hacia este nuevo modelo económico. Los felicito en ese sentido, Iván. Y avanzando en la conversación y en relación con la sostenibilidad, que es el tema central de nuestro podcast, ¿cómo mide DAO el éxito de sus productos reciclados, Revolup, en términos de impacto ambiental?
Claro, yo creo que una de las métricas más importantes que nosotros tenemos son obviamente los productos que hacemos y que llegan a ser comerciales, ¿no? Que los encontramos ya en las tiendas. Entonces, como esos tenemos ya muchos casos globalmente, pero en México casos en los cuales materiales termoecogibles, voy a compartir un poco los que podemos compartir por acuerdos con las marcas, pero con colaboración con Nestlé tenemos unos empaques de bebidas que se generan con material de contenido reciclado, que se llama material termoecogible. Este film o esta película que se ve en las botellas, que los hace como que los aprieta, bueno, es ese material hoy en día para unas líneas que se llama San Pellegrino, por ejemplo, en México, es una que ya es comercial. Tenemos casos, por ejemplo, en Brasil, con Urca, que es un productor de o un empaque de polvo, detergente este de ropa que utilizamos en polvo. Entonces, este empaque que tenemos también tiene material con contenido reciclado, entre otros más, ¿no? Entonces, primer punto, pues definitivamente los productos que llegan en aquel, porque entre más productos llegan en aquel, es mayor el impacto que generamos de manera positiva. Y obviamente el impacto que se genera en todo el procesamiento del material. Normalmente, cuando comparamos hacer un material, o digamos, pensemos en un producto final, con un material virgen, llamamos material virgen un material hecho convencionalmente, ¿no? Con una fuente fósil, como se ha hecho siempre. Cuando lo comparamos este con un material que tiene contenido reciclado, la huella del material, el impacto, los gases de efecto invernadero que se tienen analizados por algo que se llama análisis de ciclo de vida o el LCA, son menores. Es decir, hace todo el sentido ambientalmente hablando que se utiliza un material reciclado porque el impacto que se genera es mucho menor, ¿no? Entonces, para ello, obviamente, se utiliza la ciencia, se utilizan estas herramientas que miden el impacto de los materiales y se comprueba que es una mejor alternativa para el medio ambiente por emisiones, por el impacto que genera, pero también estamos tomando, como les decía un poco antes, materiales que si no en el peor de los casos, pues no tendrían esta segunda, tercera, cuarta vida, ¿no? que tienen. Entonces, yo creo que tratar esta parte importante en entender el impacto de los cambios que hacemos, en DAO lo tomamos muy en serio, y esta es una forma como lo cual nosotros, con la cual nosotros podemos comprobar que esto efectivamente es una solución verdadera.
Siguiendo en esta conversación que yo creo que es un poco más técnica y que le interesa a la gente que nos está viendo y escuchando en Revolución Circular, ¿cómo se asegura Revolup de que los plásticos reciclados cumplen con los estándares de calidad para su uso en nuevas aplicaciones de producto?
No, excelente pregunta, Petar. Nosotros lo que explicamos, como queríamos explicar normalmente, o la forma más fácil con quien ya trabaja con DAO, es decir, nosotros mantenemos los mismos estándares que tenemos con un material fósil, digamos un material convencional, a plástico reciclado o material post-consumo. Es decir, hacemos pruebas, entregamos documentación que indica la calidad y el aseguramiento de calidad de los materiales, entregamos hojas técnicas. Con una especificación definida, damos todo el proceso de trazabilidad o esta parte de toxicología que mencionaba, ¿no? Estas pruebas en las cuales validamos cada cierto tiempo con base a las aplicaciones que el material es seguro utilizarlo. Es algo bastante diferenciado que no hemos visto en el mercado y que esperamos que se empiece a ver más porque eso es, pues para seguridad de todos nosotros también, consumidores, ¿no? De lo que estamos utilizando o consumiendo. Así que es todo un proceso en el cual seguimos mismos estándares que tenemos con los materiales que hemos venido durante todo el tiempo, que estamos llevando al material reciclado, ¿no? No tiene por qué un material reciclado no cumplir estas especificaciones y sobre todo dar la garantía a nuestros clientes y a los usuarios finales en que va a ser un material que, uno, por nuestros clientes, que va a funcionar bien, que van a poder trabajar con él, que van a poder hacer sus productos con él y al final también con los dueños de marca o los usuarios en que saben que tienen un material que es seguro para ellos utilizarlo y que, por un lado, es seguro por la parte de toxicología, pero por otro lado también que es un material que va a funcionar bien y que va a funcionar igual como funcionaba con un material convencional.
Exactamente, Iván. De hecho, a lo largo de las distintas temporadas del podcast, es una duda recurrente que tienen las personas, no solamente con el plástico, sino con distintos materiales, y es muy importante aplicar desde la visión de la ciencia de los materiales que un material post-consumo de segundo, tercer o X o N uso cumple con las mismas estándares que un material virgen, pero como señalabas en la pregunta anterior, con todos los beneficios económicos, ambientales y sociales que conllevan. Así que agradecido por clarificar ese punto que es tan vital y, como te digo, se ve transversalmente en distintas industrias. Vamos a la parte de los desafíos, Iván, porque me imagino que, como toda industria que cambia, que innova, se han enfrentado a algunos de ellos. Y te quería preguntar, ¿cuáles han sido los desafíos más significativos que enfrenta DAO al implementar procesos de reciclaje mecánico como los que están enfrentando para producir esta línea de productos Revolup?
Sin duda, varios desafíos a lo largo de esta jornada que hemos visto. Yo creo que yendo en las partes de la cadena, creo que la primera es la informalidad en la parte de la cadena, como bien mencionabas, ¿no? Nos encontramos en diferentes situaciones dependiendo del país, que la forma como se recolectan los residuos, pues puede existir todo tipo de situaciones que deben ser mejoradas, como las condiciones de trabajo, la forma como se recolecta el material, la disponibilidad del material, qué calidad tiene, es decir, qué tan sucio está o qué tan limpio está. Así que las condiciones del material, pero también el trabajo informal, lleva sus complicaciones. Sin duda, nosotros reforzamos, y como hablaba antes, la formalización y la profesionalización de la cadena de acopio, y trabajamos con aquellos que tienen nuestros procesos gestionados, es decir, son recolección, aseguramos que es material recolección de condiciones formales. Pero eso hoy en día es limitado, ¿no? Entonces, al momento de la escala que estamos buscando como industria, eso tiene que migrar y por eso hacemos este tipo de iniciativas como Latitud R, entre otras, para llegar a ese punto. Entonces, yo creo que la parte de la formalización de la cadena acopio es importante. En el otro punto, la disponibilidad de materiales. Sin duda, existe un gran volumen de materiales plásticos que utilizamos. Pero una parte fundamental como consumidores es entender el rol que jugamos. El rol que jugamos como consumidores es poder separar los materiales de la mejor manera posible. Yo siempre les comento, ideal que separemos por material y por color, claro, pero no es realista. Tan solo una separación sencilla de materiales orgánicos, inorgánicos reciclables e inorgánicos no reciclables hacen una gran diferencia, porque normalmente materiales reciclables, de todo tipo de material, no solo plástico, la mayor contaminación son los orgánicos, son la comida, son los alimentos, que incluso en algunas ocasiones afectan o degradan el material en su descomposición. Entonces, solamente separando estos materiales, el impacto que tiene la cadena es enorme, ¿no? Es una ayuda gigantesca. Entonces, la calidad de los materiales es importante y la disponibilidad que existe al mismo tiempo muy alineado con la calidad, es algo que los cuales estamos trabajando, ¿no? Por otro lado, en la parte del reciclaje, ya yendo un poco más adelante en la cadena, el tema tecnológico. Nosotros tenemos, como DAO, una experiencia amplia en el procesamiento de materiales plásticos desde en la cadena virgen, digamos en la cadena convencional, y estamos trayendo todos esos conocimientos a la cadena de reciclaje y uniendo fuerzas con nuestros aliados recicladores para poder tener los mejores productos posibles. No solo es reciclar y ya, sino nosotros ponemos mucha tecnología, mucho desarrollo atrás, mucha ciencia de materiales. Me gustó mucho cómo lo dijiste, Petar, que es una palabra que usamos mucho, que describe muy bien la ciencia de materiales, para que estos materiales y se mantengan esas propiedades o y se asemejen lo más posible a un material convencional, porque es una realidad que al reciclarlo poco a poco van perdiendo ciertas propiedades. Sin embargo, hay todos los desarrollos para que esto sea ajustado o modificado para que puedan cumplir esas especificaciones para esas aplicaciones que requieren o tienen esa alta demanda, ¿no? Esa alta exigencia de calidad. Así que yo creo que en la parte de reciclaje, muchísima tecnología y, por supuesto, al final de la cadena, en los usuarios o en la venta del material, creo que es importante hablar el tema de cómo está migrando la industria hacia adoptar soluciones circulares. Que si bien no lleva la velocidad que todos quisiéramos, porque es una realidad, hemos visto un cambio significativo en cómo se están haciendo las cosas en todo tipo de industrias, ¿no? Una verdadera convicción hacia hacer esta migración hacia productos circulares de todo tipo, aunque no en la velocidad que quisiéramos, como decía, pero sí existen muchas marcas, convertidores, cadenas de autoservicio, otros muy comprometidos en hacer este cambio posible. Así que yo creo que hay varios retos, solo enumeré tres muy rápido, pero creo que la parte importante es que esto hace que sea un problema o una situación compleja. Y por eso nosotros trabajamos en alianzas, ¿no? No, sabemos que no tenemos la solución solos, sabemos que solamente unidos y fortaleciéndonos y utilizando las fortalezas de cada uno en la cadena podemos lograrlo de una mejor y más rápida manera. Y por eso trabajamos en alianzas estratégicas para acelerar la implementación de estos procesos de economía circular, en este caso reciclaje mecánico, que es uno de los tres que nosotros utilizamos, para poder llevarlo a cabo. Así que sin duda el reto es importante, pero el interés y la convicción de la industria en hacer esta migración es real, es total, y eso nos lleva a poder llegar al punto que estamos hoy, en los cuales en Latinoamérica tenemos esta gran presencia al día en reciclaje mecánico con Revolut.
Excelente y muy, muy completo análisis y estoy de acuerdo contigo de las velocidades, ¿no? En que esto se está desarrollando, pero como dice un gran inversionista y un gran emprendedor, Rick Rule, dice, no hay que confundir lo inevitable con lo inminente. Y yo creo que la gente que desarrollamos la economía circular y que promovemos la circularidad, entendemos que estas cosas de repente tienen avances y retrocesos, pero el cambio, a mi parecer es, y al parecer de Dow definitivamente es inevitable y tenemos que ir
Total.
trabajando en ese sentido. Agradezco también ese consejo que das de la separación. Muchas veces yo creo que uno se complica más allá de lo necesario y señalas que con estos pasos más muy simples puedes ya generar un gran cambio. Iván, me quiero detener en esa línea de la cadena que yo creo que toca el tema fundamental, segundo tema fundamental de nuestro podcast, que es la tesis que sostenemos nosotros que sin las tecnologías de la cuarta revolución industrial no podemos desarrollar un modelo económico circular. Y te quería preguntar, ¿qué avances tecnológicos considera Dow que serán cruciales para el futuro de reciclaje de plásticos? Y te hago esta pregunta porque no tengo duda, Iván, que ustedes tienen una ventana que mira hacia el futuro mucho más allá de lo que las personas que están escuchando y viendo ven cada día. Así que nos interesa muchísimo conocer estas nuevas tecnologías de la industria 4.0 que ustedes ya están viendo.
No, excelente pregunta. La verdad es que nosotros, como hablaba al principio, yo lidero el grupo de soluciones circulares y renovables en Dow. Entonces, reciclaje mecánico o el reciclaje que todos conocemos es una de ellas, sin duda, pero también tenemos otras dos frentes muy importantes para nosotros. Uno se llama reciclaje avanzado, que es un reciclaje de materiales que no se pueden reciclar normalmente en el reciclaje convencional. Pues porque están muy contaminados, mezclados o algún otro factor que lo hace no posible en el reciclaje convencional. Y en este proceso se hace un reciclaje que se regresa a la materia prima inicial, es decir, el plástico vuelve a la materia prima inicial y se vuelve a hacer plástico de residuos de plástico. Entonces, es un tipo de reciclaje que tiene un componente más químico, digamos, de alguna manera. En reciclaje mecánico modificas la forma, en el reciclaje avanzado entra la química en juego para hacer ajustes en las moléculas, en la distribución del material para volver a la materia prima inicial y hacer reciclaje que tiene esta ventaja de poder reciclar materiales que normalmente no serían reciclados con reciclaje mecánico. Y otra pilar y fundamental para nosotros son materiales biobasados. Un material biobasado significa que en lugar de hacerlos con una fuente fósil, digamos con nafta o cualquier otro material que se extrae o se toma en la extracción de petróleo, que es un material finito, digamos un material fósil, pues lo hacemos con materiales que se utilizan como o son residuos de otras industrias, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, en los cuales en la industria de papel se hace la tala de árboles y un árbol en especial tiene, digamos, genera un aceite en esta extracción. Este aceite encontramos con diferentes aliados la forma de volver a hacerlo plástico, ¿no? Entonces se dan cuenta, ya no necesitamos de la extracción de petróleo, sino utilizar materiales que tienen una fuente biobasada, que tiene el gran beneficio de tener una mucho menor huella ambiental, porque usamos residuos de una industria, es decir, eso si no, no se hubiera utilizado, se hubiera tirado, o se hubiera quemado y se hubiera hecho combustible. Y se encuentra una forma de poder hacer un material que tiene un menor impacto, ¿no? Esto mismo lo hacemos con otro tipo de materiales, pero residuos de la industria los volvemos un material plástico, ¿no? La suma de esto nosotros vemos que es la solución hasta la circularidad de plásticos. No hay una solución única y creemos que cada una tiene un papel muy importante. Y hablando de la parte del desarrollo de tecnologías, que tú hablabas, creo que una parte fundamental y un caso que me encantaría compartir es el tema de trazabilidad, ¿no? Creo que todos nosotros nos encantaría tomar un producto y ver, bueno, este material de dónde vino, ¿no? Tiene material reciclado, perfecto. ¿Y ese material de dónde vino? ¿Quién lo recolectó? ¿Por dónde pasó? ¿Quién? Y ese es un trabajo que nosotros lo estamos haciendo con trazabilidad, con una compañía que se llama BanQu, que es nuestro socio o nuestro aliado en este desarrollo. Iniciamos ya en Colombia, en donde nosotros tenemos la trazabilidad del producto hacia atrás, ¿no? ¿De dónde viene este material y por dónde pasó? Utilizamos blockchain para hacer todo este trazabilidad o todo este registro de dónde vienen los materiales. Ahora está en la fase piloto, que ha sido bastante exitoso y ahora escalando. Pero al final es eso, ¿no? Tener este famoso pasaporte digital en donde tú ves un producto y veas qué le ha pasado a este material, dónde estuvo, cuántas veces se recicló, por dónde pasó. Ese es el objetivo final. Por supuesto, son fases, pero en este caso, de manera importante en poner este concepto en práctica, utilizando tecnologías que hoy tenemos como inteligencia artificial y blockchain, entre otras, para poder lograrlo. Entonces, creo que son algunos casos y ejemplos de la parte tecnológica que existe y muchos desarrollos que tenemos. Incluso un último que recientemente lanzamos hace unas semanas es una colaboración con P&G, con Procter & Gamble, para una nueva tecnología de reciclaje que estamos desarrollando en conjunto, en el cual se encuentra un espacio entre el reciclaje convencional, que les decía reciclaje mecánico, y el reciclaje avanzado. Queda un espacio en medio, digamos, y ahí estamos desarrollando una tecnología que se llama disolución, en la cual puedes utilizar más materiales para hacer una especie de reciclaje mecánico, ¿no? Es algo entre ellos dos. Entonces, creo que son algunos ejemplos en la parte de innovación y desarrollo, tecnología que se está generando. Hace falta mucho más. Para todos los que escuchan, creo que es un campo enorme de oportunidades, de desarrollo, de investigación, de inversión. Porque hay una gran oportunidad, es un reto muy grande, hay avances muy importantes, pero sin duda hay mucho más que se requiere. Así que creo que de manera general esta parte es súper vital y un claro ejemplo de cómo se está moviendo DAO hacia adelante en este sentido.
SQM lleva más de 50 años innovando y desarrollando soluciones esenciales que son usadas como insumos en las industrias de la salud, alimentación, tecnología y las energías limpias que mueven al mundo, aportando a la sostenibilidad. SQM Nitratos Yodo, soluciones para el desarrollo humano. Concuerdo absolutamente, la cancha está absolutamente abierta, las tecnologías de punta que señalas que están siendo utilizadas más. Insisto y comparto la visión de Dow, la importancia de la ciencia de materiales para esta cuarta revolución industrial y para esta transición hacen que las oportunidades para las personas que nos ven y nos escuchan, particularmente me atrevería a decir en América Latina, sean prácticamente infinitas y esa es la invitación, ¿no, Iván? Siguiendo,
Totalmente.
siguiendo en este compromiso que tiene la compañía, que tiene DAO, ¿de qué manera Revolut se integra en la estrategia más amplia de DAO para lograr sus objetivos de sostenibilidad para 2030?
Totalmente. Nosotros tenemos un compromiso 2030 público, en el cual asumimos el compromiso, tres diferentes compromisos, uno enfocado en energía, que nosotros nos comprometimos a ser carbono neutral en 2050, pero metas intermediarias para hacer reducciones de las emisiones que generamos hacia 2035, en fin, 2030. Una de ellas, nosotros lanzamos ya y estamos en construcción de la primera planta petroquímica que va a ser, nosotros le llamamos Path to Zero, es el camino hacia llegar a cero, una planta en Canadá que va a ser la primera planta en su tipo que va a tener producción de polietileno o de plástico, digamos en nuestro caso, en particular uno que se llama polietileno, el más utilizado, con huella de carbono neutral, ¿no? Es decir, con diferentes tecnologías, secuestración de carbono y muchas otras más, un camino hacia tener un producto que desde la producción convencional tiene estos grandes beneficios. Entonces, en emisiones, muchas acciones en ese punto. Hay otro más en el cual nos comprometimos a que estaremos comercializando al 2030 3 millones de toneladas, o sea, 3 millones, 3 mil millones de kilos, digamos, para ponerlo en otras
Claro.
dimensiones, de materiales circulares y renovables, estos tres que hablé antes, reciclaje convencional, reciclaje avanzado y biobasado, al 2030. Un número gigantesco, es un reto impresionante, pero en DAO estamos convencidos que ese es el camino, esa es la solución y es donde tenemos que movernos. Y ahí es donde entra todo esto que venimos hablando, como Revolut, que es parte de esta estrategia con reciclaje mecánico y otras cosas más en ese frente, pero este reto de 3 millones de toneladas de materiales comercializados al año, cuando menos a 2030, es uno de ellos. Y algunos otros, y otro más enfocado más en la parte de generar soluciones para hacer que los productos sean reciclados, perdón, sean reciclables, que es el primer paso a realizar. Tal vez no sabemos, pero hay muchos productos que hoy en día pueden reciclarse convencionalmente de una forma fácil, los recolectamos y se puede hacer, pero hay algunos otros que por más que los veamos como un material sencillo, por dentro tienen siete materiales diferentes, ¿no? Los famosos laminados, que ha sido un gran desarrollo para la industria, hemos logrado obtener calidades y conservar alimentos por mucho tiempo, pero eso complica el reciclaje, porque son muchos materiales diferentes. Tenemos toda una estrategia y muchos proyectos en los cuales estamos migrando de estructuras difíciles o complejas, no diré difíciles, complejas, a estructuras más simples para tener más fácil reciclar. Un ejemplo que a mí me encanta es el caso del empaque de café. Nosotros hicimos esta transición en Colombia. Seguro los que gustan de café conocerán la buena calidad del café colombiano. Y migramos, estamos migrando con varias marcas ya avanzado, ya comerciales. Este empaque que antes tenía metal, que inclusive lo veían y se veía como brilla, bueno, eso es porque tiene algo que se llama metalizado, que ayuda muy bien a que el material se conserve, pero dificulta su reciclaje. Estamos en esta migración de esta cadena de café en Colombia y otros países para hacerlo solo de un material que se puede reciclar, ¿no? Entonces, son estos ejemplos de la estrategia clara para nosotros en desarrollar innovación para hacer fácil el reciclaje, que es el último punto. Entonces, 100% alineado a esta visión de circularidad que DAO tiene como objetivo y compromiso para desarrollar internamente y hacia el mercado.
Anteriormente nos señalaste algunos ejemplos, también este interesante ejemplo de los productos de café, pero te quería preguntar si puedes compartir otro caso, que es lo que le encanta a la gente que nos ve y nos escucha en Revolución Circular, donde los productos Revolut hayan tenido un impacto significativo en la reducción de residuos plásticos en alguna región específica.
Sí, yo creo que estos son algunos ejemplos que mencionaba, pero para no repetirlos, el caso de Revolut son en los productos que nosotros utilizamos a través de Latinoamérica, se utilizan, por ejemplo, tenemos un caso en los cuales utilizamos material reciclado en nuestros propios empaques, en nuestra planta de producción en Argentina, en Bahía Blanca. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestros productos, el plástico que producimos y que ponemos en el mercado, viene en una bolsa, ¿no? Una bolsa de empaque. Este material hoy en día utiliza material reciclado de nuestras mismas bolsas, es decir, con aliados lo recolectamos, lo procesamos y lo volvemos a integrar para que estas bolsas tengan este contenido reciclado, que al final es un claro walk the talk en mismo nuestra producción y mismo nuestro empaque. No hablar de lo que está en el mercado, sino nosotros mismos. Entonces creo que es un gran ejemplo de cómo trabajamos en la cadena para montar este acopio, este reciclaje de materiales que llegan al mercado. Y bueno, así como estos, tenemos otros para empaques de colchones, por ejemplo, los cuales estos empaques, este plástico que se tiene alrededor de los colchones, que hacen que no se, pues que se mantengan en buenas condiciones, pues contienen contenido reciclado. En fin, empaques de detergentes también con Top Terra en Colombia, que tiene material reciclado y es un producto que tiene muchísimos productos que son de material biobasado. El detergente, digamos, en sí, entonces es un material bastante completo. En fin, entre algunos otros casos más que tenemos a nivel Latinoamérica y que cada vez estamos escalando y desarrollando cada vez más soluciones como ellas, ¿no? Pero al final son productos que en el día a día vemos en una tienda, en un centro comercial, en un centro de distribución, aplicando Revolut.
Buenísimo, buenísimo. Me encanta el caso de la utilización propia, ¿no? Porque muchas veces, y por eso creo que es tan importante el tener este tipo de conversaciones, el walk the talk creo que es definitivamente una gran inspiración para las personas que se están adentrando como empresarios, como emprendedores, en la economía circular. Iván, ¿cómo ha sido la recepción y el impacto de Revolut en los mercados de América Latina en comparación con otras regiones globales? Y te hago esta pregunta porque lo hemos visto en otros capítulos, que quizás no dentro de la región, pero en distintos países hay distintas percepciones y recepciones cuando uno habla de un material post-consumo versus uno virgen. Hay países donde eso es absolutamente normal y en otros donde es sinónimo de mala calidad. ¿Cómo ha sido esta recepción para ustedes?
Creo que mencionaste muy bien un punto importante. Creo que en Latinoamérica el mercado de reciclaje existe hace muchísimos años. Y uno de los drivers para tener materiales reciclados en nuestra región inició principalmente para buscar una baja de costo. ¿Cómo bajamos el costo de los materiales al reciclarlos? Esto hablando hace muchos años atrás. Esto evidentemente está cambiando. Sin embargo, esos materiales pues eran de una calidad muy baja, no es muy... muy limitada, no diré basa, limitada o que cubrían ciertas aplicaciones que no tienen tantas exigencias. Lo que nosotros estamos haciendo es justamente ma llevar materiales, distintas aplicaciones de mucho más alto valor, pues yéndome a mayores exigencias. Así que, sin duda, sobre todo al inicio de esta jornada que hemos tenido, pues nos hemos enfrentado a este concepto de tener un material reciclado sea de mala calidad. O este concepto de que es un material reciclado, pues bueno, no va a cumplir las especificaciones que requiero. Y eso puede ser real para un material convencional, ¿no? Nosotros Revolut son material de reciclaje diferenciado. DAO entra en esta cadena para dar esa diferenciación, mejorar la calidad de los materiales, la consistencia, que es un tema, un reto importantísimo para el reciclaje, ¿no? Puede ser que un material hoy te llegue de una forma, te encanta, pero la siguiente semana llega algo totalmente diferente y hasta de otro color. Entonces, pues para procesos industriales esa consistencia es crítica, ¿no? Entonces, una parte también fundamental para Revolut entre algunas otras. Entonces, yo diría que empezamos esta jornada 5 años ya con productos comerciales, 4 años en Latinoamérica, y esta tendencia de considerar que un material reciclado sea de baja calidad poco a poco empieza a migrar. Estamos buscando empujar eso, estamos buscando. Hoy te hablaba de empaques y de productos que antes no se utilizaban reciclado porque no se podía utilizar. El material convencional no daba las propiedades para hacerlo. Entonces, este tipo de soluciones que nosotros estamos enfocados busca cumplir esa parte. Y creo que esta diferencia que nosotros tenemos en Latinoamérica, principalmente en donde el desarrollo de reciclaje existía, pero por otras razones, y esta migración a algo alineado a los objetivos de circularidad y economía circular. Están haciendo una revolución muy importante en la región.
Iván, ¿cómo ve DAO el futuro del reciclaje de plásticos y la economía circular en un contexto global? ¿Y qué papel esperan que jueguen iniciativas tan innovadoras como Revolut?
Totalmente. Nosotros creemos que el camino es hacia aquí Por eso nuestras metas de 3 millones de toneladas, por eso estos desarrollos de reciclaje mecánico, avanzado y de basado, porque les decía, nosotros es complementario y necesario. Una de ellas no va a llegar a lo que buscamos, sino un complemento de todas ellas. Y creo que hoy en día una de estas oportunidades que tenemos es cómo tenemos la parte de regulación o la parte regulatoria. Cómo se promueve el uso de este tipo de materiales, pero sobre todo cómo se promueve la inversión en la generación de infraestructura que tanto requerimos en globalmente, no es algo exclusivo de Latinoamérica, pero en regiones como Latinoamérica puede ser que mucho más. Y bueno, creo que esta parte, el trabajo y la colaboración con los gobiernos, ahora, así como hablamos, hay un tratado global hacia plásticos que está discutiendo por todos los países que busca o tiene este objetivo de buscar estas formas de hacer las cosas de manera equitativa globalmente y poder promover el reciclaje, la economía circular, en la cual incluimos el reciclaje como fundamentales, ¿no? Entonces yo creo que este trabajo y poner estas condiciones claras y que puedan apoyar y soportar esta transición de una manera más acelerada, porque la transición se hará. Sin embargo, con este tipo de soportes, en la velocidad de esta transición sin duda va a ser mucho mayor. Así que creo que es una parte fundamental. Entonces yo creo que sin duda el camino hacia adelante está claro. Existen ciertas cosas que van a ayudar a crecerlo, a implementarlo de una mejor manera. Y creo que entre ellas la colaboración entre todas las partes es una fundamental.
Y me quedé pensando en algo que dijiste. También es súper importante que empresas como Dow se incorporen en los modelos de economía circular y reciclaje porque se profesionaliza, se eleva el nivel, se generan nuevos estándares y eso invita a que otras empresas, a que otras industrias, incluso de otros materiales, de otros productos, también se incorporen y se suban a este carro. Y en ese sentido, Iván, yo creo que todo el mundo que trabaja en el mundo del plástico está absolutamente agradecido de lo que ustedes están haciendo y particularmente con un producto tan innovador e interesante como Revolup. Iván, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero te tengo que hacer una pregunta que ya es una marca registrada de nuestro podcast y es, ¿qué mensaje le darías a las personas, emprendedores, empresarios, clientes actuales o clientes futuros de Dow que nos están viendo o escuchando en Revolución Circular?
No, claro, creo que me adelanté un poco en este mensaje, pero yo tengo muy presente, Petar, hace, puede ser que 4 años que nos tuvimos la fortuna de poder contar contigo en un evento que tuvimos con la cadena de reciclaje, de plásticos más bien, tiempo atrás.
Así
Y
es.
recuerdo muy bien una figura que tú mostrabas, cuál es la oportunidad de negocio que existe en la economía circular, ¿no? Y me acuerdo, corrígeme si no me acuerdo mal, pero mi mente me dice 3.5 o 4.5 trillones de dólares, ¿no? 4.5
4.5
trillones de dólares.
al 2030, exactamente.
Al 2030, ¿no? Que antes decíamos 2030, en esa época eran hace 9 años, ahora estamos hablando de
Claro.
casi 5, ¿no?
Claro, a la vuelta de la
Entonces,
esquina.
a la vuelta de la esquina, yo tengo grabado desde que vi eso cuando tú lo presentaste y creo que sin duda es una realidad. Hay una gran oportunidad, hablamos de avances, pero también les decía, hay una oportunidad de hacer esto mucho más rápido, de una mejor manera. Para acelerar estas transiciones que están llevando a cabo y eso tiene que ver mucho con oportunidades de negocio, con oportunidades de desarrollo de tecnología, con oportunidades de desenvolvimiento, de creación de nuevos modelos, incluso de negocio, que creo que pudiera ser interesante. Entonces, creo que es un gran espacio si alguien está en esta parte de emprendedurismo, en esta parte de mismo en una carrera iniciando y no sabiendo bien por dónde puede ser el camino que pueda servirles o que puedan involucrarse, creo que es una gran oportunidad, además de generar esta gran satisfacción de hacer cambios positivos para el medio ambiente y el planeta, que creo que es una parte fundamental de mi inspiración, por lo menos en hacer este trabajo día a día. Así que creo que es una gran oportunidad el tema de economía circular. Como un todo, todo tipo de materiales, la economía circular aplica para todo, todos los materiales, papel, cartón, vidrio, agua, el que podamos imaginar. Así que es una gran oportunidad y una gran necesidad. Así que creo que es un espacio que yo por lo menos les dejaría que lo piensen si puede ser un espacio donde puedan involucrarse. Por lo menos personalmente les diría que creo que hay mucha necesidad y mucha oportunidad a ello y pudiera ser un gran camino y un gran espacio que puedan elegir.
Gran mensaje para cerrar esta entrevista, Iván, pero también aprovecho de preguntarte para las personas que quedaron entusiasmadas, interesadas en conocer más sobre el compromiso de DAO, pero en particular de conocer más sobre este producto revolucionario que es Revolup, ¿dónde podemos invitarlas a conocer un poco más sobre estas iniciativas?
Claro que sí, yo los invitaría a que nos puedan seguir en las redes de DAO, DAO DOW, que pueden encontrar en Facebook, principalmente en Facebook, LinkedIn, pero en realidad en prácticamente todas las redes sociales. Ahí siempre compartimos mucha información, un espacio abierto para aprender y compartir, que creo que puede interesarles. De manera personal, en mi LinkedIn, Iván Trillo, ahí me van a encontrar y con mucho gusto los aceptaré para poder platicar, compartir ideas. Y también trato de compartir informaciones lo más que pueda a la red que tengo para cada vez aprendamos todos un poco más. Así que tanto red personal como cualquiera de DAO, más que invitados a que nos puedan seguir y aprender, así como nuestra página, que es DAO.com, en donde pueden encontrar mucho más detalles de todas las soluciones que trabajamos en DAO, que incluye plásticos, pero que también tenemos una gran variedad de soluciones para todo tipo de industrias. Que pueden aprender un poco ahí, así que ojalá estas puedan servir y podamos estar ahí en contacto.
Excelente. Y yo les recomiendo a todos los que nos están viendo y escuchando que sigan a Iván en LinkedIn, donde está compartiendo mucho contenido de calidad, muy entretenido. Así que la invitación queda abierta. Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en Revolución Circular.
No, Petar, para mí ha sido un gran gusto. Gracias por esta invitación. Siempre un gusto platicar contigo, aprender también de estas pláticas. Eres un gran maestro en ese sentido de economía circular, sin duda, así que te lo agradezco y como siempre, encantado.
Muchísimas gracias, Iván, y espero sea una primera de varias en el futuro. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de economía circular y cuarta revolución industrial. Nos vemos.